Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.
Cálido saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Hoy nuevamente nos podemos encontrar, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de la vida, la oportunidad de sentir que tenemos otros a nuestro lado. De antemano, bendiciones para todos ustedes. Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Ángela, muy bendecida por Dios. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a Sandra, que también nos acompaña.
Claro que sí, Sandra, un saludo de verdad para ti, que estás siempre en el apoyo de Muy Familiar.
Que ninguna familia se albergue.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Y hoy vamos a hablar de algo realmente bien interesante cuando se acaban los años escolares y es ese rendimiento escolar exitoso. Muchos papás y mamás ya están recibieron precisamente los resultados de todo un año escolar y muchos de ellos están muy contentos con todo lo que lograron, pero hay otros que seguramente podrán estarse preguntando qué pudo haber pasado, o porque el año no fue aprobado, o porque se les contó de varias dificultades durante todo el año y finalmente entonces hay cierta incertidumbre. Hoy vamos a hablar desde lo positivo, hoy vamos a hablar desde las ayudas, desde los apoyos para todos esos estudiantes, niños, niñas y adolescentes que necesitan que los adultos conozcamos muchísimo más de lo que significa entonces ese rendimiento escolar exitoso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Específicamente en torno a la evaluación cuando se están presentando dificultades escolares de difícil manejo, que no mejoran, que por más cosas que hacemos definitivamente ocasionan bajos desempeños en distintas áreas e incluso la reprobación del año escolar y muchas veces lamentablemente la deserción del año escolar, del colegio, donde empezamos a pensar si es mejor irnos, si es mejor buscar otras alternativas, si es mejor descansar un año. Bueno, empezamos a tener un montón de dudas por diferentes situaciones que a nivel escolar nos han pasado. No vamos a manejar este tema solas. Vamos a estar con una psicóloga especialista en neuropsicopedagogía infantil. Ella es Luz Mari Zapata Velázquez, directora del Centro Psicológico de Desarrollo Integral Sano de ISA, en el cual ella realiza evaluación y diagnóstico neuropsicopedagógico en niños y adolescentes. Además, hace terapia psicológica y terapia específica para este tipo de dificultades. Este centro se ubica aquí en el municipio de Envigado, entonces también Luz Mari conoce mucho de nuestros contextos. Luz Mari, bienvenida a Muy Familiar.
Buenos días, Ángela, y gracias por la invitación.
A ti muchas gracias por acompañarnos entonces aquí en nuestro programa. Vamos a derivar a Luz Mari varias preguntas. Ustedes saben igual que se pueden comunicar a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, donde también muy dispuestos estamos a escuchar o a leer aquellos comentarios que ustedes nos puedan entonces mencionar o que quieran entonces aportar. Este es el 312-279-0170. Lo voy a repetir, el 312-279-0170. 279-0170. Comencemos entonces, Zulima, en materia. ¿Qué queremos trabajar hoy y desde dónde vamos entonces a ambientar nuestro programa?
Claro que sí. Bueno, inicialmente, bienvenida Luz Mari. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Y qué tal si comenzamos por definir qué es el éxito escolar desde ese concepto que tú le das para abrir nuestro programa?
A ver, buenos días. El éxito escolar es pues para la mirada que le damos desde la neuropsicología, la psicología, desde todos los entornos que se maneja y que donde se mueven nuestros niños, que son tres entornos, serían los logros, el objetivo de escolar el académico, que serían los logros académicos para poder pasar al grado posterior, ¿cierto? O sea, los objetivos planteados en el año en curso que permitan promover al alumno. ¿Cuál es para mí, el éxito escolar? Es el disfrute, es sí los logros, pero hacerlo desde no solamente desde la perspectiva de los logros académicos. Acá se mueven muchas situaciones que permiten que los niños y adolescentes salgan con esa satisfacción, porque hay niños que sí promueven el año, pero que están... lo han logrado con objetivo, el objetivo es lograr los objetivos, pero puede ser que emocionalmente no hayan tenido este curso, este proceso en el año. Pero respondiendo a tu pregunta, el objetivo, el logro sería eso integral, lograr el año, tener un buen año tranquilo, tener un entorno social sano, tener un acompañamiento desde los mismos entornos, tanto en el entorno familiar, que es la base fundamental, y el entorno académico, que es ese otro entorno que es el organizado, que da precisamente que es el que promueve, que ayuda y camina con los niños a lograr esto académico.
A mí me parece excelente esa definición, Luz Mari, que usted da, porque el éxito escolar, muchas veces las personas creen que solamente si pasó o no pasó las materias, y usted habla de algo divino, y es el disfrute. Tan rico que el colegio, que es una etapa de la vida que dura mucho tiempo, sea recordada con ganas, con alegría, donde definitivamente no sea solamente alcanzar unos requerimientos académicos, sino también lograr que esa persona se forme en todas sus dimensiones, que pueda lograr como hijo ser un buen hijo, un buen amigo, hoy o mañana un buen trabajador, un buen profesional, un buen ciudadano. Eso es lo que significa realmente el logro escolar. Incluso la definición que nos da Luz Mari me pone a pensar en muchos estudiantes que finalmente no aprueban un año escolar, pero que uno siente que finalmente logran tener muchas experiencias positivas a nivel social, que maduran y crecen mucho en sus habilidades, y que incluso la reprobación de un año escolar les sirve de algo muy positivo para seguir adelante. Por eso yo pienso que es muy importante clarificar que la educación tiene que llegar al crecimiento personal, que tiene que lograr que esa persona se integre a la comunidad, que esa persona pueda crecer en todas sus posibilidades y obviamente realizarse como persona y construir, por lo tanto, sociedades mejores. Siguiendo con esta ambientación de nuestro programa, Luz Mari, desde su amplia experiencia, ¿cuáles son esas situaciones que de pronto hacen tan difícil ese éxito escolar?
El éxito escolar, si lo habla desde el punto, dependiendo del punto donde lo hablemos, lo miremos, la mirada que le demos. Voy a tratar de sintetizar en los aspectos que yo generalmente evalúo y observo dentro de mi proceso de acompañamiento como profesional. Las dificultades, generalmente el motivo de consulta es no académicamente. O sea, el objetivo principal, sobre todo de los padres de familia, es no avanza en los objetivos planteados en la institución, que son totalmente válidos, de no lee, no se concentra, no finaliza tareas, no quiere hacerlas, no quiere leer. La regulación y control, o sea, la relación con pares es complicada, no logra hacerlo, no encaja. Pero, en cambio, dicen en casa sí, en casa. Estoy hablando en casos específicos, porque es muy importante particularizar, porque cada niño, cada personita es totalmente diferente y desencadenan emocionalmente las situaciones de forma totalmente diferente, y puede ser partiendo de una misma inconformidad, de que no está bien. Se manifiesta mucho, sobre todo en estos últimos años, las personas que tienen la oportunidad de consultar, porque hay otras que por desconocimiento, por falta de oportunidad, por falta de saber que existimos, los aún existe todavía mucha, o sea, mucho desconocimiento sobre qué es la neuropsicología. Es para responder la pregunta en específico, ese tipo de situaciones que son académicas es no se logra los objetivos, repitencias de 1, 2 y 3 grados, o sea, repitencia de un primer grado, en ocasiones de un hasta 3 repitencias, o sea, pasando a la tercera repitencia. Pero la dificultad, o sea, la incógnita y la pregunta es, no puede aprender, no es capaz, o sea, no sabe, tiene dificultades, pero resulta que el problema no es cognitivo. Pero se han saltado información, se han saltado la búsqueda de la ayuda. Y estamos hablando de que puede ser que algo intrínseco en el niño que no se ha evidenciado ni en la casa ni en la institución educativa se evidencia, porque estamos esperando los resultados cuantitativos, que son los logros que nosotros necesitamos, o sea, que se espera que los niños logren en la institución educativa. Pero esto obviamente tiene demasiada información que de pronto no se conoce y que llevan a que no es problema de aprendizaje del niño.
Uh-huh. Podría ser un problema, por ejemplo, motivacional, un problema emocional, un problema de acompañamiento.
Total. Okay. Total. A ver, los seres humanos nos movemos en 3 entornos. El entorno familiar, que es el fundamental, esta sí. Etapa del proceso de desarrollo desde que nos planeamos tener niños es fundamental hasta la edad preescolar, cuando inician el proceso escolar, o sea, el acompañamiento, que es el que fortalece la base de todos los logros, que es la inteligencia emocional.
Sí, perfecto.
En lo académico, obviamente, pues ellos tienen, hay objetivos, en las instituciones educativas hay objetivos claros, de cumplir precisamente esos logros que se plantean para lograr que los niños sigan avanzando en su proceso académico. Y puede ser que se, por muchas situaciones, porque hay objetivos claros, porque son los docentes y teniendo unos educadores muy valiosos que son fundamentales para nuestra vida, hay veces se omiten también cosas, que es esa inestabilidad, eso que lleva el niño al colegio, que puede ser muchas situaciones familiares. Esto es en unos casos, ¿cierto? Entonces el niño obviamente no va a ir con la misma motivación que van otros niños. No todos no participan. Hay otros que también tienen dificultades, pero que tienen tantas dificultades en su entorno familiar que se enfocan a lograr esos objetivos, pero siguen, o sea, es como camuflándose. Nosotros llamamos protección, camuflaje. Pero, y estamos también hablando del entorno social. El entorno social, el entorno familiar está muy bien, está normal, o sea, está funcionando normalmente, buen acompañamiento, entorno sano, institución educativa también, pero estamos no estamos observando que en el entorno social también hay dificultades, que se pueden estar manifestando dificultades, como el bullying, dificultades para socializar. No siempre es bullying, hay veces es la dificultad también de los niños de encajar, de cómo me vinculo, el vínculo. Entonces, hay varias situaciones, hay muchas situaciones que es importante conocer y evaluar para identificar qué es eso que no está permitiendo que el objetivo principal en lo académico, que es este el punto final, no se logre, no se dé. Entonces estamos perdiendo de que no es solamente el niño no lo puede lograr, no. Hay un niño totalmente sano en ese aspecto neurológico, pero emocionalmente, que es la base fundamental para cualquier objetivo en todo el proceso de la vida de un ser humano, que es la motivación, o sea, lo que llamamos inteligencia,
ganas, sí.
¿No? Y la inteligencia emocional, que es fundamental.
Bueno, desde lo que Luz María entonces nos está enfocando, hablamos de posibles situaciones entonces familiares como una de las que podrían hacer difícil el éxito escolar. También hablamos entonces de ese ámbito social y de ese ámbito escolar. Quiere decir que cada situación hay que analizarla, hay que buscar qué es lo que puede estar pasando. Zulima, hablemos de otras situaciones que pueden estar ahí, de alguna manera mediando, entre comillas, mediando esa dificultad para obtener el éxito escolar.
Claro que sí, también hay situaciones de tipo orgánicas, ¿cierto? Hablamos desde ese contexto entonces afectivo, emocional, familiar, pero no podemos dejar de lado esas situaciones orgánicas que puedan hacer referencia a algunas deficiencias físicas, por ejemplo, algún problema visual, auditivo, que no es diagnosticado a tiempo o corregido y que también puede ayudar a que se presente alguna dificultad en ese proceso académico. No sé si te ha pasado en algún momento, Luz Mari, que de pronto tú recibas en consulta algún chico, bien sea porque es canalizado desde la institución o familia toma decisión de realizar una evaluación neuropsicológica y tú comienzas a evaluar y a revisar y pasa que te encuentres es que el chico tiene una dificultad a nivel orgánico.
En el aspecto visual y la evaluación nos permite eso. La evaluación neuropsicológica permite descartar o reafirmar de cuál es el punto, que es la herramienta que en este caso en DEISA usamos, que es la evaluación neuropsicológica para descartar todo eso, ¿cierto? Ya lo orgánico como tú lo llamas, pero la base principal es que el requerimiento sí es importante que a nivel médico ya esos exámenes médico lo biológico, que ya ahí nosotros no entramos, que tiene que ver, si se evalúa, eso lo llamamos todo lo auditivo, lo sensorial, todo lo visual, cómo lo manejan, absolutamente todo, pero previamente a ellos ya se debía haber descartado porque es real. Lo visual, ese problema de auditivo, todos estos aspectos físicos, como lo nombran, tiene mucho que ver, esto es ya médico y deben descartarse antes de dar estos pasos, antes de dar el paso para descartar absolutamente todo lo que puede estar llevando antes de ir a extremos. A extremos me refiero que se remite mucho a la medicación, a ya psiquiatría, y estamos obviando todas estas herramientas que se tienen y todo lo que hay que descartar antes de llegar a tomar acción, porque lo único que estaríamos haciendo es afectando muchísimo más al niño y rotulándolo en situaciones que realmente no tiene.
De hecho, en mi experiencia profesional he encontrado muchas dificultades en el éxito escolar por cosas que las personas no creen que afectan, por decir algo, un trastorno de sueño. ¿Cierto? Un chico o un estudiante que no duerme lo suficiente, sea porque de verdad tiene un problema en el ritmo de sueño o sea por su rutina, ¿cierto? Un chico que se acuesta a las 11 de la noche para madrugar a las 5 de la mañana y dar cuenta de una cantidad de saberes que tiene que tener la atención pila, obviamente no lo va a lograr. Rutinas inapropiadas en la alimentación, ¿cierto? El consumo exagerado de dulces o que no se tiene una alimentación balanceada. Muchas veces incluso los papás envían unas loncheras al colegio que no se dan cuenta que puede perjudicar el ritmo de aprendizaje de sus niños porque precisamente están cargadas de una serie de carbohidratos que dificultan, por ejemplo, la atención plena y los niveles claros de concentración. El hecho incluso de que no se tenga un acompañamiento claro en casita, que no haya un papá, una mamá, una persona adulta que pueda orientar, facilitar ya en las horas que el niño, la niña o incluso el adolescente esté en casita y cómo es ese estudio en casa y hasta dónde se puede responder efectivamente por tareas. Y a veces ese acompañamiento es muy ausente y uno encuentra niños, niñas, estudiantes en general que incluso uno ve que se mandan notas desde el colegio y nunca son firmadas, que van con el uniforme que no es porque nadie se dio cuenta, que no cumplen con actividades que la familia requería apoyar precisamente porque no están en la jugada, que ni van a entrega de notas. Así es muy difícil, obviamente, alcanzar el éxito escolar. De esta manera, entonces, antes de irnos a una de nuestras pausas, vamos a tener claro que ese éxito escolar no es solamente del estudiante. Está asociado a factores personales, hablamos ahí en los factores personales de toda esa inteligencia emocional, estamos hablando de sus habilidades y capacidades, estamos hablando de dificultades orgánicas, de posibles trastornos que se tengan en rutinas, en el desarrollo, a nivel incluso madurativo que pueden de alguna manera entonces afectar esas situaciones de aprendizaje, estamos hablando de dificultades intelectuales, que ya nos vamos entonces al espacio escolar, donde allí se va a encontrar que pueden haber algunos tipos de retrasos en ciertas habilidades, como también hay chicos que tienen muchas competencias que nadie se ha dado cuenta, y dentro también de esos factores de escuela vamos a hablar de la condición entonces de los trastornos del aprendizaje. Y en la parte social podríamos a hablar entonces de qué encuentran en su ambiente escolar, qué tan saludable es, cómo es su relación con pares, su capacidad de adaptación, incluso si tuvieran, como decía Luz María hace un ratico, situaciones que pudieran apuntar incluso un bullying, todas esas situaciones están ahí. No aprendemos solos, aprendemos con toda nuestra integridad. Y desde ahí tenemos que tener claro que en el aprendizaje, por lo tanto, son muchos los factores que entran y no nos podemos ir a una sola causa como explicativa de la posible dificultad para el rendimiento escolar exitoso. Vámonos ahora a una de nuestras pausas y escuchemos esta bonita melodía que tenemos para nuestros oyentes.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, dártela entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé, resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. A mis huesos secos me da salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Si tú estás en ella, y yo sé, que no tuve la vida, me va a resultar perfecto. Pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección.
Es
seguimos aquí en Muy Familiar. Hoy estamos hablando de rendimiento escolar exitoso, un tema bien interesante, como les decía al principio del programa, dado que ya se está terminando este año escolar. Y nos está acompañando Luz Mari Zapata Velázquez, directora del Centro Psicológico de Desarrollo Integral Sano, y que como neuropsicopedagoga, como neuropsicóloga, nos está entonces ayudando en todo este tema para poder entonces apoyarnos. Antes de continuar, quiero contarles una noticia muy interesante, y es que la parroquia Santa Gertrudis se ha abierto de una manera más amplia la zona de escucha. La zona de escucha es un espacio donde tres psicólogos estamos haciendo entonces consulta para la población y la comunidad. Esta atención la estamos haciendo de manera gratuita y lo único que usted tiene que hacer es acercarse al despacho parroquial, dejar su nombre, dejar sus datos y allí unas personas encargadas van entonces a tomar toda esta información y nosotros, las personas que estamos encargadas de este servicio, le estaremos llamando para darle entonces su cita. Les recuerdo, sí, que es solamente asesoría, no se hace terapia ni tratamiento y que es entonces gratuito. Un espacio que vimos necesario precisamente para nuestros oyentes de Muy Familiar y otras personas de la comunidad que requieren de este apoyo psicológico. Sigamos entonces hablando de rendimiento escolar exitoso y vamos a continuar entonces con algunas preguntas y algunas situaciones importantes alrededor entonces de este tema.
Claro que sí. Bueno, hablábamos de unas situaciones que influyen en ese rendimiento escolar exitoso, que lo puedan dificultar. Sin embargo, es importante también poder tener certeza cuando vamos identificando ciertas situaciones, ciertos aspectos, ciertas características, poder ampliar ese panorama y saber finalmente a qué corresponden todos esos rasgos o esas situaciones que se encuentran. Vamos a hablar entonces de ¿qué es esencial para realizar una evaluación psicológica? ¿En qué consiste puntualmente una evaluación neuropsicológica?
La evaluación neuropsicológica nos permite identificar esas áreas superiores que son básicas para el ser humano, para el aprendizaje, que es atención, percepción, memoria, praxis, sinopsis. Que generalmente la búsqueda es, los motivos de consulta más recurrentes es precisamente por los problemas de aprendizaje, de no memoriza, de no avanza, de no aprende a leer, porque es muy común ver niños de entre edades ya fuera de la edad básica para este proceso, y todavía no se logra la lectura y la escritura. Los procesos cognitivos básicos superiores son los que permiten en los niños ir fortaleciendo, ir dependiendo de la edad rectora, ir fortaleciendo esos conocimientos, lo que requiere la etapa escolar, dependiendo de la edad rectora que se tenga. Entonces, primer grado, ejemplo, almacenar, por decir algo, la memoria, ir uniendo letras, memorizarlas, tener la capacidad de irlas formando y juntando. ¿Cómo se evidencian esas características, como dices, esas falencias, esos faltantes en comparación con pares? En la institución educativa es donde más se manifiesta esta situación, allá es donde más se evidencia, porque se ve que los niños no están logrando, no se logra los objetivos que están, como te digo, para esta etapa escolar es fundamental en determinada etapa del año. Generalmente ya se logra, o sea, se busca, es cuando se está manifestando ya una dificultad, pero no se está evidenciando que está llevando a que el niño no esté logrando. O sea, estamos hablando de que el niño está manifestando las dificultades, los que no están logrando los objetivos, porque ese sería el que debería tener, mostrar los avances y lo que cognitivamente debe lograr en su proceso de desarrollo. Pero estamos obviando y omitiendo eso que se debería identificar previamente, el porqué. Ángela nombró algo muy importante ahora que pasamos muy de pronto de desapercibido, que es el sueño. El sueño regulador en un niño en esta etapa escolar es fundamental, es necesaria, ¿Por qué? Vamos a puede ser que el niño no tenga nada extraordinario ni nada que le esté afectando, pero está enganchado con lo que está, con ahorita las pantallas están quitando, o sea, están desconectando y están llevando a que los niños, que el sueño regulador no se dé, que no haya una disciplina, que no hayan horarios en el entorno familiar. Si un niño comparado con otro que sí tiene una higiene de sueño, si lo comparamos, el niño no va a rendir porque va a estar agotado, va a estar cansado, no va a estar con el tono puesto todo el tiempo y esto le va a dificultar. Entonces estamos hablando que puede ser por la regulación, el problema de higiene de sueño. Este tipo de conductas deberían evidenciarse. O sea, en la escuela es donde más se evidencia, donde generalmente se está mostrando que está manifestando el niño. Entonces, el niño haya manifiesta problemas de conducta, manifiesta dificultades de regulación, problemas en la relación con los pares. Y estamos hablando de que también se evidencia que no está logrando los objetivos académicos. Entonces, el proceso con un niño en edades tempranas, en esta primera infancia, es necesario hacerlo de forma integral. Entorno familiar, en el espacio académico y obviamente consultando, o sea, observando el niño, que puede ser el niño en un entorno, un espacio psicológico para que manifieste cuál es esa inconformidad o en el entorno académico y familiar inicialmente. Pero es mirar, identificar qué es eso que lo está irritando. Los niños no le van a expresar, no lo van a expresar de forma verbal. Los niños van a manifestar conductas cuando nosotros tenemos buen acompañamiento, cuando hay buena comunicación con el niño, cuando estamos, cuando el proceso, sobre todo el entorno familiar, es un acompañamiento positivo para el niño. Nosotros conocemos los hijos, conocemos los niños, vamos a evidenciar qué conductas está manifestando, qué comportamientos que no son recurrentes y que no son en el común de los niños. Hay algo que es muy común, que se manifiesta muchísimo y es de mucha consulta, muy recurrente, es que el niño no quiere ir al colegio, no quiere, y es por varias razones. En ocasiones es por el colegio, por situaciones que se han presentado, que el niño por miedo no lo nombra, porque se le cuesta manifestarlo, por situaciones que a él le cuesta verbalizar, o en casa, por miedos a una represalia de la mamá, dependiendo del cuidador. O sea, él en cada espacio es muy importante analizarlo, y cada niño, los niños, cuando tenemos un buen acompañamiento con ellos, sabemos ese el comportamiento usual de un niño. La normalidad de un niño es que sea feliz. La normalidad de un niño es que su colegio se brinque, se relacione, socialice, juegue, que se disfrute su colegio. Esa es la normalidad. Igual en casa. Ya la disciplina se va dando en el proceso, tanto en casa, o sea, en la casa, las normas que vamos implantando en el proceso de educación. En el colegio, porque es esa etapa fundamental en esa primera infancia, es ese acompañamiento organizado, que por eso ese colegio es fundamental. Es ese acompañamiento organizado, que es lo académico, que es donde empieza a tener normas, donde empiezan a controlarlos, donde empieza a saber que hay que esperar determinado tiempo, que hay que respetar espacios, que hay que pedir permiso, que hay momentos para hablar. Entonces, ese proceso, todo eso que observamos en los niños, nosotros conocemos conductas y esas situaciones las debemos evidenciar en los entornos que el niño se está moviendo.
Bueno, y precisamente esa es la evidencia que busca la evaluación neuropsicológica. Ya llegamos cuando luego de tener varias situaciones escolares que se están presentando en casita o que se están presentando entonces en la escuela, empezamos a indagar y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Nos empieza a aparecer una cantidad de datos y de información que no podemos como conjugar, como aclarar. Y normalmente, ¿qué se hace en los colegios? Son los maestros los que empiezan a llamar al papá, a la mamá, o el papá y la mamá empiezan a inquietarse, empiezan a preguntar qué puede estar pasando con ese niño o adolescente que no está logrando esa condición entonces académica o esa condición motivacional. Y normalmente, si el colegio tiene un apoyo psicológico, es por ahí por donde también se sigue. Primero está entonces el maestro, luego entra la psicología. Si no se tiene el apoyo de psicología, entonces en el colegio normalmente es el segundo recurso que se toma. El psicólogo, al evaluar, puede encontrar muchas veces que hay situaciones en rutinas, en acompañamiento, que desde la psicología se pueden enmendar, se pueden mejorar, se pueden canalizar, pero muchas veces no, y es necesario entonces acudir a la neuropsicología. Allí entonces vamos a tener esa evaluación que nos va a permitir, como decía Luz Mari, en primera instancia conocer sobre qué ambientes familiares el niño se está moviendo de una manera más profunda, nos va a permitir conocer a nivel de sus habilidades cognitivas superiores. ¿Eso qué significa? La evaluación neuropsicológica va a explorar cómo están los índices de percepción, de atención, de memoria, de razonamiento, con unos indicadores y unas evaluaciones y unas pruebas, porque eso no es a ojo. Eso se hacen unas pruebas, se hacen una serie, se utilizan una serie de mecanismos para lograr entonces llegar al reconocimiento de esas habilidades, y son pruebas estandarizadas. ¿Eso qué significa? Que no se las inventa Luz Mari o cualquier neuropsicólogo, son pruebas que están en el medio, que está comprobado, que nos pueden evidenciar cómo son esos mecanismos de esas habilidades superiores, y también a la par se va mirando ese aspecto personal, la motivación, la rutina, los horarios, la familia, el acompañamiento. Por eso es una evaluación muy íntegra, Luz Mari, porque no solamente mira ese aspecto cognitivo, esa manera de aprender, sino también todo ese contexto psicológico y emocional y motivacional que rodea al estudiante, para poder entonces sacar una conclusión y considerar si se debe a una dificultad del aprendizaje, si se debe a un trastorno como un déficit atencional, por ejemplo, o si se debe claramente a una situación de no tener unos métodos de estudio, un acompañamiento claro, una motivación realmente suficiente, e incluso que ese estudiante pueda tener rasgos de ansiedad, de depresión o otras situaciones de orden psicológico que le están afectando su rendimiento escolar.
Bueno, es supremamente importante tener claridad, y para los oyentes que puedan estarnos escuchando, que son padres, que tienen sus hijitos y que en algún momento han identificado de pronto alguna situación desde ese rendimiento escolar, esto nos va aclarando inquietudes. Y bueno, es también muy importante con respecto a esa evaluación neuropsicológica saber, bueno, después de eso, ¿qué sigue después de obtener esos resultados?
A ver, el objetivo de la valoración neuropsicológica es precisamente dar ese otro paso, que es el proceso de intervención, dependiendo de los resultados, lo que arroje la valoración. El objetivo es fortalecer esas áreas que están alteradas, no dañadas, alteradas. Porque esto tiene mucho que ver con lo psicológico. Cuando ya llegamos a un punto donde hay un desorden o alteración neuropsicológica, es porque psicológicamente el proceso, si no hay un daño adquirido, que puede ser un accidente o algo adquirido, ya esto tendría que ver, sería biológico, si descartamos médicamente un trauma severo, ya aquí sería un desorden, que es lo que nos compite a los neuropsicólogos. Después de un diagnóstico, dar un resultado, después de esta valoración, es fortalecer esas áreas que están alteradas. O sea, es reforzar esas áreas con actividades precisamente neuropsicológicas que nos permita fortalecer para que el proceso avance, con resultados obviamente muy positivos, porque ya se sale de... Es algo integral también, es psicológico, neuropsicológico, pero ya la rama neuropsicológica le permite fortalecer áreas que, por más que tú le digas a tu niño que con castigos, con condiciones, que debe hacer rendir en determinadas actividades o tener tareas forzadas, y que generalmente en el entorno, sobre todo familiar, se llegan a alterar y a poner las normas y a volverse una dificultad ya familiar, porque no logran con todos los medios que los niños rindan, o sea, que muestren resultados en lo académico. Estamos hablando que es imposible hacerlo, que ya él necesita esta ayuda, fortalecer esas áreas que están afectadas. Es llevarlo con este acompañamiento, que son estrategias que usamos en neuropsicología para hacer el proceso de acompañamiento. Entonces, la conclusión es, después de la valoración neuropsicológica sigue el proceso de intervención.
Y muy importante, porque hay papás que quedan con la evaluación neuropsicológica y no pasa nada más. Uh-huh. Incluso se le aparecen a uno con ella, con el resultado, que siempre se da además por escrito, y los papás le dicen a uno, yo no entendí, yo no sé qué fue lo que me dijeron allá, había que hacer alguna otra cosa, y son evaluaciones que hace rato se hicieron. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que con evaluaciones de 2 o 3 años atrás, que siguen teniendo dificultades enormes en su éxito escolar, y los padres de familia por distintas razones no hacen el tratamiento, entre ellas la negación de un posible diagnóstico, y eso entonces es lo que nos va a afectar enormemente, que se pueda hacer una intervención y un tratamiento que lleve entonces al éxito. Precisamente alrededor de estas cosas vamos a continuar con nuestras estrategias y qué tenemos que hacer para que esa posibilidad del éxito escolar se pueda presentar en nuestros niños y adolescentes.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, ahorita dentro de todos esos factores hablábamos de uno muy importante, que es la motivación. Y quisiera que nos hablaras un poco, Luzmari, frente a este factor, y es que siendo tan esencial para lograr el éxito académico, ¿cómo se puede potencializar?
La motivación no es partiendo de puedes hacerlo, puedes lograrlo, tú eres capaz. Eso se hace en todo el proceso de acompañamiento del desarrollo del niño. La motivación viene desde cuando tu niño empieza a caminar y se cae por primera vez. Tú puedes hacerlo, hazlo tú solo. Es darle esa fortaleza, esas herramientas desde edades tempranas, de darle la seguridad de que él puede lograrlo. Tú puedes hacerlo. Puedes caerte una vez, otra vez, si no puedes, acá vamos a estar. Que sienta ese espacio seguro, que si yo no puedo, tengo a quien acudir. Pasa mucho, es muy recurrente, por muchas situaciones también, que no se logre. Que la soledad de los niños, esos miedos, esas inseguridades, en edades escolares y adolescentes inseguros, temerosos, no logran afrontar los niveles académicos superiores, lo hacen con mucho esfuerzo, pero esos miedos vienen de... Eso es parte de la motivación. O sea, la edad previa, una etapa previa, es fundamental para la posterior. Es todo el proceso de la vida. Pero yo siempre manifiesto que la estructura del ser humano lo damos las familias. Hay familias, hay muchas tipologías de familia, pero ese cuidador, ese acompañamiento, es cómo lo estoy haciendo. Con los niños es muy importante el vínculo. El vínculo se da dándole seguridad y tranquilidad. Un niño con normas y con un vínculo de miedo jamás te va a rendir. Puede ser la familia que se muestre muy, muy, una familia nuclear que muestre mucha estabilidad, pero cuando no hay seguridad para que tu niño se acerque, tu niño o niña se acerque, va a ser imposible porque está mediada por el miedo. El acompañamiento más positivo para los niños es dar seguridad, vínculos con los vínculos, fortalecer los vínculos. La motivación, como te digo, es importante irla construyendo y tejiendo de edades muy tempranas, hablando con ellos, dándole tareas que ellos pueden lograr, pero haciéndole desde el amor, desde el respeto, desde que tú puedes. Hay algo que es muy usual, que no es por falta de amor, porque sé que no es, en todos los casos no es porque no se quiera hacer, ni porque la familia no sea bonita, ni porque no quieran lo mejor para los hijos, pero tendemos mucho a invalidar desde pequeños. Tú no puedes hacerlo, tú no eres igual que tu amiguito, todo el tiempo estás llorando, todo el tiempo tengo que hacerte las cosas, no lo hagas que lo dañas, no llores que los niños no lloran, todo el tiempo pide las cosas llorando. A los niños desde edades tempranas hay que dejarlos que sí, a los niños me refiero a niños y niñas, desde edades muy tempranos, ellos tienen el derecho de manifestar y de sentir, de llorar si desean llorar, de dejar manifestar esas emociones. Y cuando nosotros invalidamos, no estés llorando, no llores por todo, no grites, tú no puedes, tú no eres capaz. Estamos invalidando y desarrollando, o sea, generando en el niño un trastorno emocional gravísimo y la motivación se pierde. Porque cada que voy a hacer algo no lo voy a poder lograr porque es que yo no puedo. Porque eso fue lo que siempre escuchó. Contrario a un niño o a estos niños que dicen es que tú puedes hacerlo, es que tú eres capaz. Juega un rato, hazlo, pero ya sabes que tienes una obligación, que tú tienes compromisos, que debes hacerlo. Pero esto no tiene por qué estar mediado todo el tiempo por la norma gritada. O sea, no es que los psicólogos, digamos, que no deben haber normas. No, sí. Es que una cosa es la norma y otra es la forma como yo acompaño. Entonces, la motivación se da desde edades previas, desde muy temprano. Esa seguridad del niño va acompañada de esos compromisos que él debe hacer, esos compromisos que él, es cargarlo, es no obligarlo, sino mostrarle que él, dependiendo de la edad rectora, puede lograr cada día más cosas. Tú puedes hacerlo. Es acompañar y saber que el entorno, el acompañante, sus padres están ahí para acompañar. Entonces, mira que esa motivación no es simplemente el día, obviamente. Hay espacios donde uno refuerza con la palabra, es que tú puedes lograrlo. Pero esto debió haberse hecho con no tanto verbal, sino en su vida cotidiana, de que se puede lograr.
Quiere decir, en otras palabras, que esa motivación, que nuestra primera estrategia, es esencial. Que yo me sienta capaz, que yo sienta que mi autoestima es alimentada, que yo siento que creen en mis capacidades, que saben que yo tengo muchas posibilidades para salir adelante. Y el modo como ese acompañamiento entonces se hace desde el adulto formador es fundamental en esa motivación. Yo le agregaría también, Luz María, lo que nos dice, qué dicen en casita de lo que es estudiar y de lo que es alcanzar éxito en la vida. Porque muchas veces los niños no ven en su hogar un espacio donde estudiar sea rico. O sea, los papás empiezan, ya llegó con todo ese montón de tareas en ese colegio que no lo dejan descansar, esos profesores tan aburridores, nunca ve de pronto un papá y una mamá leyendo, lo único que ven de pronto es tecnología, y esa motivación entonces también cae cuando yo espero que el niño le guste mucho el libro, el texto y el cuaderno y a mí no me ve nunca leyendo, o cuando de pronto no tiene éxito escolar, ¿qué hago yo? Cuando en mis reacciones de pronto el estudiante, el niño o adolescente ve que yo considero que eso es un fracaso y no una oportunidad. Así que la motivación, Luz Mari, me uno muchísimo a lo que decía, es en la vida cotidiana, en mis reacciones, en mi manera de acompañar, en mi manera de establecer la escuela y el aprendizaje como oportunidad para sacar adelante la vida y darnos cuenta de que cuando tenemos dificultades, tenemos es que entrar en ellas y no volverlas problemas, sino entonces herramientas para mirar dónde puede haber esa necesidad entonces de mayor acompañamiento. También tenemos otra que es importante, Zulima, y es esa dedicación al estudio. ¿Por qué esa estrategia es tan importante para obtener el éxito escolar?
Bueno, siempre desde esa dedicación suficiente al estudio hemos incidido en la importancia que tiene hacer una buena planificación, ¿cierto? Una buena planificación que inicia desde casita, desde esas rutinas, en el entorno escolar ya como tal, el poder hacer esos apuntes de clase, el poder subrayar unas palabras claves, el poder realizar unos deberes diarios y bueno, ahorita hablábamos de que hay una parte que pueda corresponder como tal al niño, al joven, al adolescente, pero también hay una parte que va a corresponder a familia, desde ese acompañamiento que realizamos. Habrán muchas situaciones que en el camino se irán leyendo también, porque cuando comenzamos de pronto a analizar, a identificar, es que hay un esfuerzo con relación a esa parte académica donde vemos que de pronto el niño, el joven se esfuerza por llevar a cabo eso académico, por rendir, por dar cuenta de ello, pero quizás podemos evidenciar que no va siendo suficiente, ¿cierto? Podemos evidenciar que requiere de quizás un esfuerzo mayor a lo que ya pueda realizar y llevar a cabo esos estudios a diario.
Quiere decir, en otras palabras, que como otra estrategia fuera de la motivación, hay que mirar el tiempo realmente dedicado al estudio. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las técnicas que ese estudiante está llevando tanto en colegio como en casita? ¿Cuál es inclusive la metodología y didáctica que está teniendo ese colegio o esa institución educativa donde se encuentra? Y ahí tenemos incluso muchos elementos que nos pueden ayudar a mirar hasta dónde los hijos están realmente recibiendo en clase eso que están requiriendo y hasta dónde eso que reciben precisamente en el colegio es acompañado en casita, porque muchas veces ponemos toda la responsabilidad en el colegio. No, es que los profesores no le enseñan bien, es que la metodología que tienen, es que yo siento que allá no le están enseñando como él necesita aprender, y resulta que es que en casa tampoco hay un espacio claro para ese estudio, tampoco hay definitivamente una dedicación que merece ese espacio escolar también entonces en el hogar. Así que desde nuestras estrategias llevamos dos muy importantes: el papel que tiene la motivación y el papel que tiene la dedicación al estudio, con todo lo que implica las técnicas, el espacio, los hábitos que se requieren entonces desde el hogar para incentivar lo que el colegio da desde su metodología y desde su didáctica.
La recomendación: pildoritas para la salud mental y espiritual.
Empuja. Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Cuando un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña y te pido que le empujes día y noche durante un año. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni un milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente: ¿por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es inútil que sigas empujando esa roca. Nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad, y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía. Sus brazos y piernas se hicieron fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un centímetro. Y se sentó a llorar amargamente, pensando en su muy evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos como ilógicas las situaciones, problemas y adversidades de la vida, y empezamos a buscar lógica, nuestra lógica, a la voluntad de Dios, y viene el enemigo y nos dice que no servimos, que somos inútiles o que no podemos seguir. El día de hoy es un llamado a empujar, sin importar qué tantos pensamientos de duda el enemigo ponga en nuestras mentes. Pongamos todo en las manos de Jesús, y Él, por medio de su voluntad, nunca nos hará perder el tiempo, más bien nos hará ser más fuertes.
Bueno, para todos nuestros oyentes, recordamos que hemos venido desarrollando el tema rendimiento escolar exitoso con el acompañamiento de la neuropsicopedagoga Luz Mari Zapata. Y para ir cerrando nuestro tema, muy importante entrar a hablar entonces, concluir frente a esas recomendaciones básicas que se pueda brindar a los padres de familia frente a alguna dificultad que esté teniendo ese hijo o esa hija para alcanzar el éxito escolar. Y también, pues, conocer si toda situación que dificulte el éxito escolar es posible intervenirla. y por lo tanto obtener logros.
Bueno, una recomendación fundamental es la comunicación que deben tener, o sea, esa información y esa complicidad que debe tener, o el compromiso, en este caso de papás, en el entorno escolar, o sea, con los docentes. Si estamos evidenciando en casa que el niño es reacio a terminar tareas, o que se queja de las tareas, que no finaliza, que le cuesta hacer los compromisos en casa, que son conductas que le está desarrollando y sean repetitivas, es importante que la comunicación, la información, que los papás estén presentes a informar lo que está manifestando el niño y a indagar cómo lo están evidenciando. O sea, que los profesores estén atentos a esas conductas que el niño está manifestando. Hay conductas en casa que cuando se aíslan mucho, cuando no mucho tiempo en las pantallas, mucha evitación en tareas, es muy recurrente que los papás normalicen, porque dicen que es un niño juicioso, no le gusta salir, no está con niños buscando salir a ningún lado, prefiere estar en casa, es juicioso, sobre todo con los adolescentes. Es muy importante que tengan en claro si realmente si es que el niño sea feliz en casa o esté evitando, o sea, esa evitación para no socializar porque tiene miedos, porque tiene dificultades, porque tiene problemas. Esas conductas se manifiestan en casa, en el colegio, y son muy evidentes. La comunicación y la información que se debe tener, y esa comunicación asertiva entre con los padres, con los docentes, es fundamental, porque me van a reforzar eso que estoy pensando y me van a apoyar en qué es eso que estará pasando con el niño, que él no es, que él está guardando, que él no manifiesta. Es importantísimo.
Y la segunda pregunta que hacía Zulima, ¿todas esas dificultades sí se pueden intervenir? ¿Se puede lograr muchas cosas?
Yo diría acá que no, que esas dificultades pueden no ser, sobre todo en lo académico, de no lograrlo, no existen. La mayoría de las veces es esos miedos, inseguridades, eso emocional, que son las emociones, cuando yo estoy motivado, cuando tengo ganas, cuando no tengo miedo, sobre todo los miedos son los que no nos permiten tener riesgos, o sea, a arriesgarnos a hacer cosas. Hay muchas cosas, y me refiero a miedos, es a participar en clase, a si no llevo la tarea, en lo académico. Esos miedos manifiestos que a él le cuesta verbalizar porque no lo logro entender, porque hay niños que prefieren quedarse callados o evitar el colegio simplemente porque no entienden un tema y no buscan ayuda, porque el miedo a una respuesta negativa a un docente por esa falta de acompañamiento. Entonces, la mayoría de estas situaciones, todas tienen solución. Hay otras que es el proceso de acompañamiento nos permite, el proceso de la evaluación nos permite identificar si hay algo más allá que necesita mayor intervención. Pero lo que sí es claro es que los problemas de atención están mediados precisamente por esa desmotivación. Si no hay almacenamiento de información porque no hay motivación, pues obviamente el niño no va a rendir porque no le está quedando nada claro. Entonces estamos hablando de que todo, si se habla a tiempo, si el proceso antes, o sea, si toda la intervención es a tiempo, le va a permitir al niño tener logros académicos. Si esto se deja acrecentar, obviamente al nivel de sus pares va a ser un problema más complicado para el niño, porque la relación con los pares, cuando los niños unos van avanzando y el otro se va quedando, entonces obviamente va a ser mucho más difícil lograrlos. ¿Por qué? Porque le estamos sumando una dificultad más a su proceso de desarrollo.
Excelente respuesta, Luz Mari, porque todo tiene que ser, como les decía hace un ratico, oportunidad. Muchas veces los papás, incluso lamentablemente a veces en los contextos escolares también, se considera que este estudiante no lo puede lograr. Y esa es la misión precisamente, o el objetivo de este programa que hicimos, Zulima, y es hacer comprender de que toda dificultad tiene solución, de que si se evalúa, de que si se atiende la ayuda, de que si se busca el profesional idóneo, de que si nos unimos, familia y colegio, todos los niños y adolescentes pueden salir adelante. Todos tenemos oportunidad de explorar, de darnos cuenta de cuáles son esas capacidades, de poder, de alguna manera, gradualmente, a veces sí con muchas ayudas, con un tratamiento específico, lograr un bachillerato, lograr llegar a la vida profesional y ocupacional. No nos resignemos a decir, no, es que no sirvió para estudiar. no es que no es capaz, no es que él no sabe, no es que eso ni cambiándolo de colegio, ni aquí ni allá, no. Vamos a tener sobre todo los adultos acompañantes una apertura a la posibilidad, a la oportunidad. Esa es la misión de los adultos, ¿no? Acompañar, visibilizar, mostrar y tirar la toalla no existe dentro de las dificultades que se puedan presentar en el contexto escolar y alcanzar entonces ese éxito para poder entonces progresar y salir adelante. Tenemos en nuestro WhatsApp una pregunta de una de nuestras oyentes que nos habla de un niño o de un estudiante que llora frecuentemente, pero realmente la pregunta es muy abierta, entonces no podríamos darle una solución desde aquí, desde el programa. Yo le invito a que nos escriba al número precisamente que en un ratico Sandra por el interno le va a comentar y desde allí entonces le hacemos claridad sobre esta pregunta y posibles respuestas entonces que se tienen.
Tips ecosaludables en el trabajo. Para desplazarme al trabajo, comparto mi carro o uso la bici. Uso la energía con conciencia. Cuando termino mi labor, apago mi PC. Reutilizo el papel usado. Imprimo solo lo necesario. Soy responsable con el agua. Cierro el grifo cuando voy a usar el jabón. Magna Estéreo, una emisora verde. Campaña a la vida y al positivismo. Di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, y para hoy les tenemos una frase de John Quincy Adams que dice: la paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen.
Tan hermosa esa frase, Zulima. Tiene mucho que ver con nuestro programa. Paciencia, perseverancia es lo que nos ayuda a sortear esas dificultades que tenemos en la vida y que nos muestra caminos luminosos donde siempre Dios nos está acompañando.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
A todos nuestros oyentes los esperamos en nuestro próximo programa para hablar de cerrar procesos y abrir caminos.
Nuestro último programa 2024. Así que queremos tenerlos aquí con nuestro programa de cerrar procesos y abrir caminos. Luz Mari, muchas gracias por habernos acompañado en este tema tan interesante del éxito escolar.
A ustedes por la invitación, Ángela, Zulima. Muchísimas gracias.
De verdad, qué grandes aportes y esperamos entonces que haya abierto puertas para muchas familias que hoy pueden estar sintiendo que el año escolar no fue lo que esperaban o que de pronto hubo buenos logros, pero saben que algo puede estar pasando porque son logros que se hicieron de pronto con muchas dificultades, muchas situaciones que finalmente tenemos que mejorar y cambiar. A todos los que hacen posible Muy Familiar, muchas gracias. Bendiciones para todos nuestros oyentes también.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!